a Panel de Control, nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos y el eSports. Sí, el eSports, aquí en Vía X eSports. Estamos muy contentos de tenerlos todos ustedes, como ya es habitual, en este día y en esta hora. Hoy día vamos a comenzar el análisis noticioso de los puntos más importantes que han sucedido en la semana. Estamos hablando de las polémicas de esta semana. Pero para este análisis tenemos que presentar a nuestros panelistas habituales que ya comienzan a aparecer en su pantalla, en la pantalla de Vía X eSports. Ahí está nuestros amigos. Podemos ver a Gabriel Huerta. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Eduardo? Es un gusto volverlos a ver aquí en esta semana ya de nueva generación, ahora sí, ya final, ya acabo de bajar y vi que le acaba de llegar un paquete a un vecino que supongo debería ser PlayStation 5, tengo que averiguar quién es para tocar, decir, vecino, no nos conocemos, ¿qué tal?
Exactamente. Oye, Gabriel, ¿qué bigote mexicanote que se sacó, ah? ¿Eh?
Ya ves, ya cada semana vamos a estar aquí más,
le falta, le van a faltar las pistolas así.
Perdón, es que es una
revolución
mexicana.
Es un prejuicio que tenemos todo el resto del mundo de México, como que la gente saca pistolas. Pero bueno, ok, también está Eduardo Marín con nosotros. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo lo veo cada vez más frondoso con su barba?
Sí, estoy aprovechando, esperando para hacer cosplay de Kratos. ¿Sí? La idea es que llegue como hasta aquí.
Mira, y listo. ¿Sabes qué puede ser, ah? Hay que echarse la ceniza ahí de la familia.
El problema es que no tengo los músculos, tengo es la barriga, sí, nada más.
Pero bueno, es la imagen mental, Eduardo Marín.
También es como un Kratos jubilado.
Un Kratos más antiguo todavía. Y Eduardo Maqueira, que por fin estrena Hogar. Ah, ¿cómo está, Eduardo Maqueira? ¿Cómo le va?
Sí. Bien, ¿y tú cómo están, caro? Hola, Gabriel. Hola, mi tocayo. Aquí estamos la dupla, el dúo dinámico de Eduardo.
El dúo dinámico de Eduardo.
Sí, lo pasamos bien acá. Así bueno, que démosle.
Démosle. Vamos con los titulares porque Microsoft golpea primero la guerra de las consolas con Xbox Series X y Series S. Ya están disponibles en Latinoamérica. Sí, claro. Después de casi un año de su anuncio oficial, recordemos que el anuncio fue un tanto intespectivo dentro de los Game Awards pasados, ¿no? Apareció el comercial. Dijeron, oh, ¿esa es la nueva generación de consolas? Nos está mostrando Microsoft a través de un comercial sin mucho anuncio que esa es la consola que vienen, y bueno, sí, lo era. Xbox Series X y Series S ya están aquí, tal como sabes y como estaba estipulado. El martes 10 de noviembre fue el estreno de las nuevas consolas de Microsoft, y con esto los jugadores ya tienen la oportunidad de disfrutar de todas sus bondades. Recordemos que la consola de la consola con la X, ¿no? La consola verde con negro es la más poderosa del mercado en varios sentidos, y esto gracias a su procesador, su potencia gráfica, los que trabajan para darnos una experiencia para que los juegos puedan correr en 4K y hasta 120 frames per second, 120 cuadros por segundo. También las nuevas Xbox recibieron algunos importantes lanzamientos multiplataforma como Assassin's Creed Valhalla, Yakuza Like a Dragon, y durante las últimas horas, ni más ni menos que el mero mero, como diría Gabriel Huerta, Phil Spencer, jefe de la división de Xbox, ha compartido un tweet en su cuenta personal agradeciendo el apoyo masivo recibido en las primeras 24 horas desde la llegada al mercado de la consola. Según sus propias palabras, la marca ha afrontado el lanzamiento más grande de la historia de la compañía. Esta afirmación la refuerza añadiendo que es en el primer día se han vendido más consolas y en más países distintos que ninguna otra vez en su historia. Hasta el momento Xbox no ha mostrado las cifras oficiales, pero podemos recordar que en el 2013 se vendieron 1 millón de consolas en las primeras 24 horas de la mejor de todas, la Xbox 360. Estuvo disponible por lo que seguramente se ha superado dicha marca con Xbox Series X y con Xbox Series S. Vamos a partir conversando con el panel. Sí, con el panel del día de hoy, por supuesto, con Eduardo Marín, con Eduardo Maqueira y también con Gabriel Huerta. Y bueno, vamos a comentarles que yo he podido probar la consola durante varios días antes de su lanzamiento, varios días antes, pues ahora lo puedo comentar porque había un embargo de por medio, y tengo que decir que la experiencia es totalmente increíble y que la consola parece que estuviera apagada. Ah, si no estuviera prendida la luz no te das cuenta que está prendida. Gabriel Huerta, ¿a algún vecino le ha llegado la consola que has podido ver? ¿Qué te parece la movida estrategia? La estrategia de Microsoft de aparecer antes, de llegar con consolas para doble público y todo eso que ha manifestado. ¿Cuál es tu opinión de Microsoft con respecto al lanzamiento de las Xbox, la serie X y la serie S?
Se me hace un gran lanzamiento, pero que creo que lo que más triste que va a tener es no tener estos juegos de lanzamiento exclusivos, y creo que puede ser algo que le puede pegar. Sí, el señor Spencer habla mucho de esto, que ha sido el mejor lanzamiento de Xbox en su historia. No da cifras, pero pues bueno, yo le creo al señor porque pues usted tiene buena onda y es buena persona. Pero creo que la falta de los juegos sí puede ser ahí algo que le pueda pegar, a pesar de que tenga grandes títulos dentro de su servicio de Game Pass, y que de hecho creo que esta semana ya entró los títulos de EA Play. Entonces, pues si vas a comprarte la consola, vas a encontrar juegos si tienes el servicio, muy buenos juegos de parte también de Microsoft o de los otros third parties que tiene ahí optimizados, pero es next gen. Eso es lo que a mí me sí. Sigue como como que
bueno, pero bueno. La opinión de Gabriel Huerta, y bueno, compartiendo un poco lo que él dice, los amigos de PlayStation, ¿no? En el otro lado de la vereda, anuncian que en 2 años más, aproximadamente, vamos a tener juegos especialmente creados para esta Next Gen, que es lo que tú comentas, Gabriel Huerta, porque claro, los juegos que tenemos ahora están optimizados para esta generación, pero no están hechos para esta generación. Por lo tanto, no están corriendo a 120, no están corriendo a 4K, y ya se anunció que 1440 no va a correr la PlayStation 5. Eduardo Marín, ¿qué te parece la jugada de Xbox? Xbox habla del lanzamiento más grande de su historia. ¿Lo crees así?
Creo que había mucho hype. Creo que había mucha gente entusiasmada por actualizar su consola. Porque para mí, ¿sabes qué es esto? ¿Sabes qué es estas Xbox Series X? Sobre todo las Series X, no las Series S. Y la misma PlayStation 5. Para mí es el verdadero salto que supuso Xbox One X y PlayStation 4 Pro. Es este avance en hardware que te va a dar nuevas posibilidades, pero a futuro, no a presente. Es lo mismo que dicen. No existen juegos exclusivos en el caso de Xbox hoy en día que justifiquen actualizar a una Xbox Series X o una Xbox Series S. Pero son muy buenas consolas. Tienen toda la retrocompatibilidad con todos los juegos de Xbox One y con creo que la mayoría de Xbox 360 también. Y son una promesa a futuro. Hoy en día, si la compras es porque puedes y porque quieres comprarla, pero realmente no es necesario comprarlas. Y eso incluye incluso la PlayStation 5. Y también me pregunto, ¿qué será la sorpresa que están guardándose los de Xbox para el año que viene? Porque hasta el día de hoy, más allá de Halo, no hay ningún anuncio de nueva generación. E incluso Halo va a llegar a Xbox One también. Entonces, veo que hubo una buena reacción, veo que hubo mucha gente comprando y me alegra por la consola. Creo que con PlayStation 5 va a pasar lo mismo, va a haber muchísima gente comprando la nueva generación de consolas, pero no hay forma de aprovecharlas actualmente.
Sí, bueno, es cierto, algo que tú dices, es una cosa que está sucediendo. Claro, la gente se puede comprar la consola, la gente puede comprar la Xbox Series S, la Xbox Series X. Igual es interesante, Eduardo, comentar que, claro, la consola de entrada es la Xbox Series S. Y eso también tenemos 120 cuadros por segundo, que es muy interesante. Pero bueno, claro, no tenemos IPs, no tenemos juegos especialmente desarrollados para la consola, y la verdad es que a uno le encantaría poder tenerlo, ¿no? A uno le encantaría poder tenerlo. Pero bueno, vamos a preguntarle a Eduardo Maqueira. A Eduardo Marín, adelante por favor, coméntenos. Adelante por favor, sí.
Lo único que voy a decir, porque parecía que mi comentario era muy negativo, lo único que sí voy a decir que marca la diferencia son los tiempos. Los tiempos.
Los tiempos de carga, me imagino.
Es el gran boom de esta nueva generación. Aunque todavía no hay. Sí, los tiempos de carga. Aunque todavía no hay juegos 100% hechos exclusivamente para esta generación, creo que lo que es el quick resume, la posibilidad de saltarte de un juego a otro o de prender la consola en 2-3 segundos, es lo que marca la diferencia. actualmente en hardware, más allá de que no hayan juegos como tal.
Es impresionante, por ejemplo, que yo que la he probado, le instalé las aplicaciones para ver televisión por streaming o películas por streaming, y bueno, también funciona en eso, ¿eh? Te cambias de Netflix, Amazon Prime Video, así. Pero sí, es una cosa instantánea. Puedes cerrar el juego de Ubisoft, el Watch Dogs Legends, y cambiarte a Assassin's Creed Valhalla. Así, pero es instantáneo, una cosa que uno no termina de entender. No termina de entender, pero claro, la configuración es lo que pasa, digamos, con esta generación de consolas. Eduardo Maqueira, ¿qué te parece a ti el titular del señor Phil Spencer diciendo que esta es la mejor venta que han tenido en la historia? ¿Te parece que es tan interesante esta nueva generación de consolas, Maqueira, Eduardo?
En realidad no, primero hay que aplaudir a Xbox porque aprendieron a usar un SSD, pasarse de un segundo a otro entre aplicaciones, algo que está hace 10 años en un PC, así que felicitaciones. Pero fuera de eso, creo que es súper fácil decir cuando que tienes un récord de ventas, creo que es fácil decir que tienes como la mejor cosa del mundo si estáis corriendo solo. La guerra que está, siempre hemos hablado de consolas no se ha iniciado, o sea, al 100%, porque Xbox se lanzó antes para aprovecharse exactamente de esto. Es un golpe, yo para mí es un golpe súper publicitario decir, partí antes, soy la mejor consola, es lo mejor que he hecho en el mundo. Son ventas históricas, claro, porque nadie va a comprar la otra. Están todos los fanáticos de Play, todos los fanáticos de Xbox comprándola al tiro, como para decir cosas así. Entonces, creo que es una buena jugada salir antes, 100% sí, pero considero que no debería ser lo que dice Don Spencer al respecto de eso. Buena onda, yo creo que se hace un poco más con el texto, está bardeando gratis.
Sí, claro, bueno, igual es cierto lo que tú dices de los PC, claro, pero las consolas, mira, aquí está la Xbox Series X, la consola está acá, el control está acá. Bueno, no la tengo enchufada, si no lo invitaría a jugar. Pero el hecho es que, claro, es una consola que aparte de ser una consola que
es
tiene
un frigo
como
bar.
Un diseño. ¿Perdón?
Es un frigo bar.
Es como un frigo bar. Sí, claro. Pero claro, el
está
tercero...
llena de Red Bull.
¿Ah? ¿Cómo?
Sí.
Claro, viene con energéticas, claro. No, miren, la consola sí, claro, es una consola. No vamos a poder comparar una consola con un computador, aunque en este momento esta consola vive en el mismo ecosistema que el computador, digamos, porque puedes continuar tus partidas aquí y allá. Ahora, sí, puede ser la venta más alta también, pero hay que ver lo que pasa con el COVID, ¿no? La experiencia que yo tengo es entretenida y por eso se las queremos mostrar, aprovechando que la tenemos acá, aprovechando el panel de control. Así que, bueno... Esa es la opinión de ustedes, ¿sabes? También.
Vito.
¿Cómo?
¿Sabes, Vito? Lo que le voy a rebatir a Eduardo Maqueira es que, por más que es cierto que han tardado un montón de años en llegar a usar los SSD y todo lo que tú quieras, estamos hablando de una experiencia similar a un PC por $500 o $300. Ningún PC de cero cuesta eso. Ninguno. Nada más la tarjeta gráfica puede costar $300, lo que cuesta la Xbox Series S.
Sobre todo la serie 3000. Ahora, por ejemplo, lo que dice el Eduardo Maqueira, yo, por ejemplo, en las consolas anteriores les cambié el disco, me metí, le puse disco de estado sólido y no, el software no corría la rapidez que corre esta, digamos, al cambiarlo. No funciona de esa manera. Pero bueno, ¿quieres rebatir algo, Eduardo Maqueira, Gabriel, o pasamos a la siguiente noticia?
Yo nada más voy a decir que ay, qué fresón con tu Xbox ahí, ¿eh?
Me encantan los adjetivos mexicanos. ¡Qué fresón!
¿Cuántos seguidores necesitamos para que nos llegue también una Xbox a la casa a nosotros?
No sé si pasa tanto por los seguidores.
Pongámonos en campaña, cabrón, la Gabriel, Eduardo.
Yo creo que tu OnlyFans, Eduardo Maqueira, de tus pies, sería muy bueno un OnlyFans ahí.
Pero si es un OnlyFans, bueno, me compro 10 Xbox al tiro si mis pies son sagrados, así que...
Perfecto, oigan, vamos con la siguiente noticia porque Neymar Jr. es expulsado, sí, es expulsado y no de la cancha y no por fingir una lesión y no por fingir un golpe, no, es expulsado de Twitch, pero de forma temporal. ¿Cuál es el motivo? La nota es de Francisco Sandoval acá en VIX Esports.
Durante el último tiempo han sido muchos los deportistas que se han ganado un lugar en Twitch. ¿Cómo olvidar al argentino Kun Agüero y sus hilarantes transmisiones jugando FIFA? O al alemán Mesut Özil y sus largas partidas en Fortnite. Esta vez, Neymar, la estrella del Paris Saint-Germain, estaba siendo todo un éxito en la plataforma de streaming, especialmente en Brasil, acumulando millones de visitas. Esto hasta que su cuenta fue bloqueada. Sí, hace unas horas el futbolista fue totalmente suspendido de su faceta de streamer. ¿Qué desencadenó el castigo? Hasta el momento se desconoce la razón oficial, pero todo apunta al tan polémico copyright. El simple hecho de poner música de fondo en su canal le habría provocado el baneo a su cuenta. El copyright o el reclamo por los derechos de autor ha sido un dolor de cabeza para los streamers y generadores de contenido, sufriendo el bloqueo de sus videos, amonestaciones o incluso la suspensión de su canal. ¿Y tú? ¿Has tenido algún problema similar? Cuéntanos tu experiencia y únete a la comunidad de Vía X Esports.
Durante el... Ahí está entonces Neymar Jr. y su baneo temporal de Twitch por no saber nada. Como diríamos en Chile, seguramente después le pedimos el calificativo, el dicho a Eduardo Marín de Venezuela y a Gabriel Huerta de México, no cachando nada. ¿Cómo no sabía Neymar que no podía poner canciones que no fueran o que tuvieran copyright al aire por un Twitch o por una transmisión? Bueno, como les decía, no es un secreto esto, la pasión de Neymar y la pasión de Kun Agüero, que ahora sacó su propio equipo que se llama Crew. ¿Qué te parece, Eduardo Marín, lo que le ha pasado a Neymar? Es son aportes, mira, el fondo de todo esto es... ¿Son un aporte realmente para el mundo del ecosistema de los videojuegos esta gente tan famosa, ¿no es cierto?, que se pone a generar contenido también por internet? ¿O son un poco, cómo decirlo decorosamente, son un poco aprovechadores del momento?
Es lo que buscas.
¿Ah?
Oportunistas es la palabra que buscas.
Oportunistas, exactamente. ¿Qué te parece, Eduardo Marín, lo que le pasó a Neymar?
Son dos preguntas distintas. Vamos con la primera. La primera es que fue un error de novato, pero que refleja el problema grave que tienen todas las plataformas de streaming y de videos y de contenido con respecto al copyright. El sistema de copyright y de disclaimers y de quejas por copyright y de réplicas y de todo ese problema es tan grave y tan absurdo que tengo entendido que compañías dedicadas únicamente a reclamos de copyright pueden hacer reclamos en un video de alguien sin que la música sea de ellos. No importa, puedes hacerlo, en el caso de YouTube incluso. Puedes hacer una queja a YouTube por un video que no es tuya la música, pero aún así se puede. Es un sistema que está rotísimo y es algo que los YouTubers tienen muchísimo tiempo luchando contra esto. Y bueno, en Twitch no es la excepción. Es un error de novato, pero es algo que debería trabajar la plataforma en solucionar, en dar más oportunidades, dar más libertades, debería haber acuerdos con disqueras incluso, debería haber un sistema como las historias de Instagram, que hay una lista de canciones que legalmente puedes usar en tus historias, por ejemplo. Pero es un error de novato. Ahora, en cuanto a la presencia de futbolistas y de famosos en Twitch, lo veo por un lado, por supuesto que oportunista, llamando a la juventud, llamando a todo este público que consume contenido mediante streaming, que es masivo. Y por el otro, ¿por qué no? Es un beneficio. Puede traer a muchos fanáticos de jugadores, fanáticos de cantantes, fanáticos de raperos, como los conciertos de rap que hacen en Fortnite de vez en cuando, de hip hop y DJs. Pueden traerlos a conocer a otros streamers. ¿Por qué no? No sé si se da el caso, no sé si es algo muy común que pase, pero es un beneficio también. Es un beneficio y es una plataforma libre que puede usar cualquiera.
Bueno, sí, claramente, una plataforma libre. ¿Te parece, Eduardo Maqueira? ¿O está bien baneado Neymar? ¿Ah? ¿Una cosa que está bien que lo hayan hecho? ¿O en realidad es oportunismo?
Dice las malas lenguas que Neymar todavía está tirando el piso de su casa esperando que pongan la tarjeta amarilla a Twitch.
Llorando.
Está llorando, ¿sí? Dándose vuelta en el piso. No, o sea, yo, para mí está todo dicho. Error de novato. Estaba pasándolo bien, se fue baneado, listo. Cosa que les ha pasado a todos. De todas formas, lo que me voy más a la segunda parte de la pregunta, que creo que sí son un aporte, porque no hay nada más gratificante que ver que un montón de gente se sigue acercando al eSport o al gaming a través de futbolistas que son personajes públicos tienen un arrastre impresionante de público. Entonces, acercarlo cada vez más. Así que estoy como 100% de acuerdo.
Mira, 100% de acuerdo, Eduardo Maqueira, y es difícil encontrarlo de acuerdo con algo, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? Ahí podemos ver imágenes entonces de Neymar Jr., tremendo jugador de fútbol, que este fin de semana, Eduardo Marín, bueno, la gente que lo va a ver on demand va a quedar un poquito pasado, pero perdón, este fin de semana se enfrenta a Venezuela, Brasil, no sé si juega Neymar Jr., no estoy seguro. Se quedó pasmado Eduardo Marín. Gabriel Huerta, cuéntanos un poco qué te parece esta celebración. Hablamos de oportunismo, hablamos de aporte. ¿Son un aporte los famosos deportistas en el mundo del Twitch a propósito del eSport?
Pues yo lo veo desde una perspectiva en que uno sí abre un poco este aspecto de cuando alguien famoso o más mainstream entra algo que es de nicho. Como es Twitch, a que más gente la conozca, y eso abre que se vuelva como una plataforma más conocida, y pues eso también ayuda. Creo que también otro punto, y es el que admiro mucho, y porque me imagino que inteligencia artificial o la gente que está revisando nada más los claims de uso de música, es que una persona como Neymar, que es famosa, que tiene todo el dinero, que podría cualquier persona decir, no, es que a él no lo baneas porque es Neymar, está baneado, y que siga girando. O sea, de hecho, cuando nos mandaron la pauta, me acordé de ese meme de cuando se tiraba y giraba y giraba y luego llegaba como a otras partes del mundo, así me lo imaginé pasando por Twitch. Entonces, o sea, creo que agradezco eso porque al final también te está mostrando cuáles son las consecuencias que hay cuando pues, no lees la letra pequeña, y que cualquiera puede sufrir ese tipo de, pues, de baneos, aunque sean temporales, y que estés como preparado, ¿no? O sea, sí mencionamos como que los errores de novato, pero hasta el más famoso y el que más cobra en fútbol se le paga el balón, podemos decirlo de esta manera, el balón virtual en Twitch. Se vale, y qué bueno, la verdad es que qué bueno que también suceda esto. Y pues vamos a ver qué sucede, si regresa, no regresa, o se quiere pasar a otra plataforma donde sea menos baneable, no sé.
Vamos a aprovechar de saludar a la gente. Kevin Alexander González Carrasco nos manda saludos, Andrés Cisterna también, DBJ John Ulbrich Olivares también, Paulo César Muñoz, qué grande el panel de control y los expertos, también, bueno, seguimos, la gente, lo, mira, bueno, tenemos comentarios y la gente se puede manifestar. ¿Vamos con la siguiente noticia? Vamos a la pausa comercial, pero, queridos amigos. ¿Qué pasó? Dígame.
Es que hay que agregar algo. Hace poco Twitch subió una noticia, prácticamente un tweet diciendo prácticamente, si no quieren que los baneen, no pongan música. Porque parece que ahora te pueden banear hasta por la música del mismo juego, así que está con copyright.
Lo que pasa es que el juego de FIFA viene con FIFA, Tony Hawk, viene con banda, con OST, que son canciones hechas por bandas, digamos, ¿no?
Obvio, claro. Entonces como ahora van a banear por eso. O sea, significa que Twitch ahora, a Twitch se le olvidó el significado de la gente o de los streamers que le dan plata infinita, o van a tener que irnos todos o quizás a otra plataforma, pero no una.
Sí, es lamentable.
Pero mira, considerando que en sitios como en YouTube a Activision le han quitado su trailer de Call of Duty porque claim de Activision.
No hay mucho que hacer, ¿no? Si Activision... Bueno, igual Activision hace rato que... Activision Blizzard hace rato que hay problemas, ¿eh? Y me da lata, me da pena decirlo, porque uno quiere mucho que uno quiere mucho a Blizzard, ¿no? Desde mucho tiempo. Pero es lamentable lo mal que lo están haciendo. Vamos a comentar eso, vamos a comentar mucho más. Nos vamos a una pausa comercial, sí. Volvemos muy pronto. Estamos haciendo el panel de control, nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos con Gabriel Huerta, Eduardo Maqueira, Eduardo Marín. Acá en VIX, pues no se cambien, que ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo panel de control acá en VIX eSport, nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos y también del eSport, con Eduardo Maqueira, Eduardo Marín y también Gabriel Huerta desde México, Eduardo Marín desde Buenos Aires, pero con su corazón venezolano, por supuesto. Y Eduardo Maqueira desde Chile. Ahí están los chicos, ahí está el panel de control. Y bueno, ya estamos de vuelta. Nos habíamos quedado discutiendo un poco acerca de lo que había pasado con Activision, con Blizzard, con todo eso. Y no sé si quieren agregar algo más, chicos. Si quieren seguir discutiendo un poco eso, o vamos inmediatamente a hablar de Isurus Gaming. Parece que nos vamos a hablar de Isurus Gaming. Entonces, sí,
mejor de Isurus. Hablemos de algo bueno.
Hablemos de algo bueno. Mire, qué bueno que le gusta también Isurus Gaming. Hoy día yo me siento como el hombre ojalata que busca su corazón y lo encuentra. Porque hemos tenido dos temas que le han gustado a Eduardo Maqueira, pero dos. Ah, y eso es algo difícil de lograr. ¿Eh?
Oye, es el rey Flamer eres tú, no yo.
De hecho, desde que se cambió de casa, que todo le se ríe más. Lo veo más rosado. Ah, sí.
Estoy en una mejor casa, más bonita. Es más acogedora.
Más acogedora. Perfecto, estoy esperando mi invitación hasta ir a conocerla. Muy bien. Vamos a hablar entonces inmediatamente de nuestro gran amigo el Cala, Facundo Calabró, sí, CEO de Isurus Gaming desde siempre. Le mandamos un saludo muy apretado a Isurus, al Cala. Bueno, ya es una industria, ya es un imperio lo de Isurus Gaming. ¿Eh? Anuncia el plan de expansión de toda la empresa a Norteamérica. Sí, Isurus Gaming parece que sería el único equipo LATAM presente en la LLA que podría hacer algo quizás en esos lugares no tan preocupado del negocio local. ¿Eh? Bueno, Isurus sigue demostrando que es una de las mejores organizaciones de eSport de todo el continente. Se lo vamos a preguntar directamente a Eduardo Maqueira pronto. Luego de la presentación de Isurus Upcoming, Facundo Calabró, el Cala, CEO de la institución, anunció un secreto a voces. El club se expande hacia Estados Unidos y también hacia Canadá. Este movimiento promete ser un paso gigante tanto para la institución como para toda la región en materia de eSports. Calabró señaló que la parte de entretenimiento de eSports a nivel este plan se ha creado paso a paso y su idea es hacer un landing el año que viene durante el segundo semestre, es decir, el 2021. Esto significa que expandirán el método de negocio de Isurus Gaming, no solo la parte deportiva, sino también el área de producción y comunicacional. Pero muchos ya se preguntan, ¿cómo influye esta expansión en el área deportiva? Uno de los planes es entrar en los eSports que son fuertes en la región, como Rocket League. Pero para ellos lo principal es hacer la expansión de la empresa para estar asentados en un lugar que tiene muchos recursos y con el nivel de producción y calidad profesional que tenga la posibilidad de accionar de la mejor manera y luego se enfocarán en la escena competitiva. Eso es la explicación de lo que pasa. Ahí podemos ver a Facundo Calabró, sí, de Isurus Gaming. Un destacado profesional del mundo del eSport latinoamericano en pantalla. Llega el tiempo de preguntar entonces a nuestros panelistas aquí en el panel de control. Isurus Gaming tiene un futuro prometedor por delante, prometedorcísimo, como se podría decir. Preguntarte, vamos a partir contigo, Eduardo Maqueira, tú sabes, eres el empresario del grupo, ¿no? El tipo que tiene equipos y todo eso. ¿Qué te parece esta expansión de Isurus? ¿Qué te parece? ¿Por qué? Coméntanos un poco, ¿cómo se llama? Fundamenta tu respuesta esa de que hablemos de algo bueno. Hablemos de algo bueno.
Defienda. Es súper bueno, más que nada lo que decía, que es súper bueno que un equipo de LATAM entre al mercado norteamericano, dado que primero abre las puertas a todos los otros equipos de LATAM para que lo hagan. Y segundo, abre las puertas para que los ojos se pongan en la región. Segundo, es importante el hecho de que te das cuenta que es como la carrera de los músicos latinos, que primero parten de su país, después se van a México, y después se van a conquistar el mercado anglo en Miami. Ninguna parte del proceso que tienes que seguir para escalar. Porque te das cuenta que Latinoamérica siempre tiene un techo. Y tiene un techo que es muy, muy difícil de romper, dado que hay que romperlo entre muchos para que esto se libere por fin. Porque es un tema de porcentajes de inversión, un tema de demografía, un tema de prácticamente de marketing, un tema de público. Cuando te dicen que, claro, el entertainment y el eSport fuerte en Estados Unidos y en Europa, claro, es una posibilidad que tienes que afirmar tu negocio, quizás no siendo un imperio como lo son, no sé, pues, verdaderos imperios que son Liquid, Iggy, DSM o Navi o Astralis, o sea, que son titanes, son de verdaderos monstruos. En cambio, tú puedes agarrar una tajada, si tú agarras una tajada muy pequeña en NBA o en Europa, te equivale a prácticamente casi una torta entera en la rampa. Entonces, como un tema de posiciones para poder seguir manteniendo. Creo que todos los equipos de Latinoamérica tienen que llegar en su momento a hacer eso. Es como lo que hacen en Brasil también, sacando en cuenta que Brasil también es un continente aparte. Pero es un paso que tienes que dar. Todas las organizaciones la tenemos que dar. De aquí partimos, de aquí para afuera, de aquí más para afuera. Porque si no, nos vamos a quedar
estancados, tal como estancado, se quedó... Sí. Tal como se vio recién el internet ahí, ¿eh?
Ah, no sé, ¿se escuchó lo que dije o dije?
No, se escuchó todo. ¿Dónde quedaron? Se escuchó todo. Nos quedamos solamente en estancados, que me imagino que era lo que ya estaba finalizando Eduardo Maquera. Entonces, bien, súper bien.
Sí, es un paso súper bueno y ojalá esto sirva para que todos los equipos sigamos moviéndonos para adelante. O sea, mientras más ojos se pongan
en nosotros, yo leo lo que quiere decir Eduardo Maquera, mientras más ojos estén puestos en Latinoamérica, eso va a ayudar a que siga creciendo. Lo que pasa es que Eduardo Maquera es un romántico, sí. del eSport.
Es un poeta.
Mira la cara, por favor, si puede sacarle un pantallazo para después mandarlo por el grupo. Mira, por favor, la cara. Mira, imagínese la cantidad de memes que le podemos hacer con eso, ¿ah? ¿Eh? Por favor. Ahí el que pueda, tómelo en el pastel. Oigan, quiero leer a Papi Yumi, que dice: un gran paso para la TAM. Es decir, oigan, estamos aquí y seguimos trabajando para mejorar muy bien allí, dice la gente en el chat de Twitch. Vamos a seguir. Bueno, Eduardo Marín, ¿qué te parece esta proyección tan interesante que tiene Isurus Gaming al momento de hablar de lo que se les viene? Estados Unidos, Canadá, después quizás será Europa y Asia, hasta llegar a las más grandes ligas, no tanto jugándolas, sino que en cuanto a la performance me refiero. ¿Qué te pasa a ti con lo que pasa con Isurus, Eduardo Marín?
A mí me parece que lo que ha logrado Isurus en menos de 10 años, bueno, ya casi 10 años, es impresionante. Son uno de los equipos, son una de las organizaciones, mejor dicho, más grandes de toda Latinoamérica. Y lo que más me gusta de la noticia es que esto marque un precedente, como bien decía Eduardo Maquera, que esto sirva para marcar un precedente de cómo los equipos latinos terminan subiendo, terminan explorando otras regiones y, ¿por qué no?, conquistando otras regiones. No tanto a nivel de inversión, bueno, por ahora no al menos, pero a nivel competitivo, imagínate que empiecen a ganar, imagínate que empiecen a representar, imagínate la atención que van a atraer a los otros equipos latinoamericanos. A mí me parece que es muy importante, de verdad. Es muy importante y va a influir mucho en la escena latinoamericana. Y quién mejor que lo haga que una organización como Isurus, que ya tiene todo el recorrido, que ya tiene tantos campeonatos. 2019 fue un año enorme para Isurus, bien lo sabemos, en la Liga Latinoamericana. Estas son puras buenas noticias, de verdad. Como lo dijo Maquera, con sus palabras más poéticas, estas son puras buenas noticias.
Sí, bueno, tenemos que lamentar la sensible pérdida de Eduardo Maquera, porque parece que en la casa nueva está muy acogedora y bonita, pero el internet es de mentira. Oigan, miren, Papi Yumi nos dice en el Twitch, procedo a XD, miren qué lindo. Toto Style se ríe mucho y Rebirth Esports comenzó a comentar nuestro chat de Twitch. Y bueno, en el chat de Twitch, Rebirth Esports dice, se pegó el jefe, así no más. Es que se emocionó mucho, ¿ah? Lady Ixel dice, le dio... No puedo decirlo, Lady Ixel, pero sí, F, sí, así mismo. Mira, Toto Style dice, se mandó un Neymar y quedó botado ahí. Rebirth Esports dice, ¿y cómo lo supo Lady Ixel? Ya se están comentando entre ellos en el chat, lo hemos perdido totalmente.
Por favor, todos en Twitch presionen F en honor a Eduardo Maquera.
Un F, por favor, en todos. Twitch. Ahí están los F, están saliendo. F, ¿ah?
Por
sí, F por el jefazo, Lady Ixel, F, Papi Yumi, F. F también Toto Style, todo el mundo dando F por el jefecito. Me comentan entonces, vamos con, me imagino que vamos a ir con la siguiente noticia mientras vuelve Eduardo Maqueira. Oye, Eduardo Maqueira, puros problemas siempre, ¿eh? Llega tarde al programa. Ay, mira, tuvimos que borrarlo de la presentación.
Fue su actualización de Windows la que le hizo eso seguramente.
Yo creo que es tiempo de pagar la licencia original, ¿ah?
¿Eh? No, yo creo que esto es una señal del destino que debería hacer el programa desde el auto siempre.
Oiga, sí, Lady Ixel, Lady Ixel en el chat de Twitch dice, necesito Fs más grandes. Gabriel, cuéntanos, ¿qué opinas tú acerca de esta potencialidad que tiene Isurus Gaming? ¿Es hacer las cosas bien? Por ejemplo, y aquí es donde me hubiera gustado también, mira, ahí está, mira, Maqueira, está poniéndolo ahí, ya, pero no importa, no se preocupe. Gabriel, mira, vamos a ir con las imágenes de Isurus Gaming para saber tu opinión. ¿Te parece, señor director? Pongamos las imágenes de Isurus Gaming. Gabriel Huerta, ¿qué te parece esta posibilidad que tiene la gente de Isurus Gaming de seguir creciendo? Es hacer las cosas bien solamente, ¿no?
Es hacer las cosas bien y sobre todo creo que, como bien dijo aquí Eduardo Maqueira, empezar a romper ese techo que tenemos en la región para que esto crezca. Y es lo que hemos estado platicando en las últimas semanas, ¿no? Cómo estos equipos van, a lo mejor se están empezando a unir, se están empezando a buscar, pues ahora sí que el bien común de que vayan ganando mucho más dinero para que esto vaya teniendo también una mejor presencia, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial y que nuestros equipos vayan creciendo. Creo que también una de las cosas que más me llama la atención es que piensen bien, bueno, que esté pensado esta expansión en vámonos por partes, no vamos a ir directamente a competir, pero vamos a establecer bien nuestras bases para ya después, en los juegos que son importantes en la región, darle ahí nuestro modo competitivo, ¿no? Creo que ahí está el asunto que muchas veces falla, que se expanden y luego no saben, no solamente estoy hablando de equipos de esports, sino compañías o ideas, lo que sea, y pues ahí se pierde. Entonces, qué bueno que lo tengan todavía como con un paso en el que saben que tienen que hacerlo de forma disciplinada para poder lograrlo, ¿no? Para poder, sí, llegar a este punto y ser más grandes, y que eso nos beneficie a todos nosotros.
Sí, bueno, ahí está. Bueno, yo conozco a Isurus Gaming y a Facundo desde hace muchos años, no voy a decir cuántos para no matar a nadie, ni a él ni a mí, pero desde siempre él ha sido un visionario, ha sido un tipo que ha hecho las cosas muy bien, y desde aquí, desde Panel de Control, y él lo sabe también, cada vez que me lo pillo por ahí, seguramente me voy a pillar mucho más el año que viene, porque tenemos tremendas sorpresas para VX Esports, se lo voy a decir. Así que mis felicitaciones también, supongo que de todo el panel, y también supongo que de Eduardo Maqueira, que estamos, mira, me informan por interno en este momento, y si pueden, que la gente de Isurus Gaming está viendo nuestro panel de control en este momento. Ahí está Facu Hurtado, dice, aguante Drogba. Nada que ver, justo leí el que no era. Pero bueno, otra cosa, sí. Pero bueno, le mandamos muchos saludos, por supuesto, a la gente de Isurus Gaming, grandes amigos, deseándoles lo mejor siempre, gran crecimiento, mucha suerte. Las puertas acá están abiertas para poder siempre poder contar con ellos, a pesar de que a veces nos dejan el visto, aprovechando que nos están viendo ahí, ¿eh? Aprovechando que nos dejan el visto y no nos responden, ¿no es cierto, Mariola? ¿No? Sí, aquí la productora me dice que sí, pero no importa. Le mandamos un saludo muy grande y los felicitamos, siempre los felicitamos. Un abrazo a toda la gente de Isurus Gaming que nos está viendo, por supuesto. Les quiero comentar que Revirt Esports está en nuestro chat de Twitch y simplemente se están burlando del dueño del equipo, ¿eh? Una cosa que no se entiende, ¿eh?
Desde el anonimato.
Van a quedar despedidos, ¿eh? Toto Style también se ríe, Papi Yumi. Bueno, Quiero comentarles la próxima noticia aquí en Panel de Control, porque ya hablamos de Isurus Gaming y ahora vamos a hablar de The Game Awards, porque el 18 de noviembre, como siempre sin tarjeta, no, es el 9, ¿no? El 9 de noviembre, se revelarán los nominados de The Game Awards 2020, ¿sí? The Game Awards 2020. Bueno, ustedes saben que el próximo 10 de diciembre se va a celebrar este tremendo evento encabezado por el grande Geoff Nigley y él mismo en su cuenta de Twitter, quien es el productor y también el anfitrión de The Game Awards, reveló que la próxima semana, específicamente el miércoles 18 de noviembre, que bueno que lo dijo él y no tengo que decirlo yo tampoco, se darán a conocer los nominados a la entrega de premios. Este anuncio se realiza por medio de una transmisión en vivo que podrá seguir en el sitio oficial de The Game Awards y muchos ya se preguntan, ¿qué grandes nombres deberíamos esperar? De acuerdo al desarrollo del 2020, es muy seguro que Animal Crossing, el juego favorito de Gabriel Huerta, The Horizon, esté nominado al juego del año, aunque, bueno, ahí lo vamos a discutir, ¿eh? The Last of Us Parte 2 también sean otro de los nominados, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Valhalla, ¿cómo se llama? Hasta se me olvidó el nombre del 2070, pero no importa. Los principales títulos entonces van a estar presentes en esta gala, una gala que tiene bastantes nominaciones o bastantes categorías, más de 20 por ejemplo, y donde se anuncia o ya se presupone que tanto Ghost of Tsushima, Watch Dogs Legends, The Last of Us Parte 2, Spider-Man Miles Morales y también podría ser Fall Guys Ultimate Knockdown, podrían ser los nominados junto con Animal Crossing New Horizon para el mejor juego del año, pero dentro de todas estas categorías son muchas las cosas que pueden suceder. Vamos a preguntarle entonces a nuestros amigos, a esta altura, los que nos van quedando, Gabriel Huerta y Eduardo Marín, porque parece que Maqueira ya nunca más va a volver. Le mandamos un saludo y esperemos que se encuentre bien, que su computador se encuentre bien, ¿no es cierto? Que su internet se encuentre bien para que pueda pagar la cuenta del internet y así.
Estoy acá, creo.
Ah, volvió Eduardo Maqueira, se escucha ahí. Bueno, lo vamos
volvió en forma de ficha, como Alf.
Volvió en forma de ficha. Qué terrible. Bueno, vamos entonces a preguntarle la opinión a nuestros panelistas. O me dicen cómo lo hacemos, digamos. Vamos con los panelistas o seguimos. Ahí está. Mira, ahí volvió Eduardo Maqueira. Mira qué bonito. Eduardo Maqueira, estaba la gente de Isurus saludándote. Dijeron que así como se compró KLG, iban a comprar Rebirth ellos. ¿Qué te parece?
Nunca.
Nunca, never in the life. Oigan, ya, vamos a preguntarle entonces a partir por el más consolero de todos acá, Gabriel Huerta. Gabriel, ¿cuál sería tu nominado a Juego del Año?
Creo que así pensándolo rápido, Animal Crossing, porque no voy a quitar.
Voy a anotar, Gabriel vota por Animal Crossing. Animal Crossing.
Nomina Animal Crossing 5 veces.
Nomina Animal Crossing 5 veces y ya con eso. No, me voy con Animal Crossing, me voy con Final Fantasy VII Remake.
Sí, perfecto.
The Last of Us Part 2. Posiblemente Doom Eternal.
Mira, Doom Eternal, Doom Eternal te daba mejor juego del año.
Pues para darle ahí y me meto a Assassin's Creed Valhalla, que no lo he jugado, pero luego siempre se cuela ahí a los nominados de juego de año y nunca gana, pero pues bueno, pues para seguir la rutina.
Ya, entonces, de los que tú nominaste, Animal Crossing, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Parte 2 y Doom Eternal, y aparte Assassin's Creed Valhalla, ¿cuál para ti sería el GOTY, Gabriel Huerta? Y cuéntame por qué, porque estoy sorprendido que no pusiste Genshin Impact, no pusiste Ghost of Tsushima, no pusiste Fall Guys Ultimate Knockdown, y nadie, yo después le voy a comentar el que a mí me gustaría, pero parece que nadie lo va a votar. ¿Cuál sería para ti, Gabriel Huerta?
Mi corazón está con Animal Crossing.
Sí, obvio.
Habla. O sea, está diciendo que va a ganar Animal Crossing, pero siento que The Last of Us Part 2 va a tener ahí como más peso. No sé, o sea, sí es una genialidad de juego, pero no sé si generó lo mismo.
No sabes si generó lo mismo. Mira, entonces te quedas con Animal Crossing, donde está haciendo un amarillo, un tibio, Gabriel Cuesta, perdón que se lo diga, pero ¿cuál es su mejor juego del año, señor? Le digo, Animal Crossing, Final Fantasy VII, Last of Us Parte 2, Doom Eternal o Assassin's Creed Valhalla, de los que usted nominó, ¿cuál es el juego del año para usted?
Animal Crossing, ya.
Animal Crossing New Horizon, ¿ah? ¿Te imaginas que ganara? Yo también creo que puede ganar. Yo ni siquiera lo nominé. Bueno, y ya, sí, ¿y por qué? ¿Y por qué Animal Crossing, Gabriel?
Porque creo que generó varias cosas que son de admirarse. Uno, el número de ventas del juego es impresionante. Se llegó ya a colar dentro del top 3 de los más vendidos del Switch en menos de un año, cosa que juegos como Breath of the Wild o Mario Kart 8, pues les ha costado, y es de admirar, siendo que Animal Crossing es un juego de nicho.
¡Wow!
Ya ayudó mucho a las ventas. No sé si, o sea, creo que obviamente mucho de eso también, ¿qué tanto ayudó el COVID en apoyar este tipo de ventas y demás? Pero también ayudó mucho a la venta del Switch. ¿Ya? Y generó una comunidad que a lo mejor hace 5 años con la versión de 3DS ni siquiera sabía que existía, y hubo creación de contenido, hubo uso en campañas políticas, se ha estado utilizando el juego de formas en las que creo que ningún otro juego se había utilizado, más allá de que haya pandemia o no.
Ahí está entonces Gabriel Huerta, totalmente nintendero con Animal Crossing New Horizon. La gente del Twitch dice, volvió el jefe, revirtis por ahí, mira. Maiko dice, ¿para cuándo suben el verso de Rocket League a YouTube? Mira, está preguntando otras cosas, pero bueno, vamos a preguntarle acá al CM, no está el community manager por acá. Lady Dixel dice, ahora Revit Esports borra todos los mensajes anteriores, ¿eh? Mira, ahí están, bueno, está la gente comentando en el chat. Eduardo Marín, preguntarte a ti, ¿cuáles son para ti gusto, para lo que tú piensas, el mejor juego del año? Porque ¿para qué vamos a hablar de todas las categorías? Está el mejor puntaje, la mejor música, la mejor dirección, el mejor ongoing, el mejor arte, ¿no es cierto? El mejor juego móvil, el mejor juego de FPE, perdón, el mejor juego online, los mejores generadores de contenido, el mejor eSport, así, muchas categorías. Pero hablemos del GOTY. Para ti, Eduardo Marín, ¿cuál es el GOTY? ¿O cuáles son los nominados?
¿Cuáles son los nominados?
Sí.
El GOTY es uno solo.
Death Stranding es el GOTY.
Death Stranding.
Mira,
no
yo
importa,
también. Yo el año
no
pasado.
Que sea del año pasado. No
yo el año pasado lo nominé para todas las cosas y no ganó nada. Ganó, creo que, mejor dirección,
sí,
de arte.
Lástima,
una cosa así.
Ganó el premio mejor amigo de Geoff Keighley.
No, y si tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Le cae mal. A la gente en México le cae mal Geoff Keighley.
Está bien, ¿eh?
No,
la mejor cinemática dice.
Está bien que no haya ganado nada, porque después iban a cantar fraude, como está cantando Trump ahorita.
Oh.
Mira, hablando de los GOTYs, hablando de los candidatos a GOTY.
Lo voy a notar, ¿eh? Te voy a notar los GOTY acá. Ya.
The Last of Us Part 2, por supuesto. Final Fantasy VII Remake, aunque sea un remake, que sé que a uno de este panel de control no le gustan los remakes, pero bueno, no voy a decir nombre, se llama como yo. Lo nomino igualmente. Tenemos Animal Crossing, por supuesto, nominado. Tenemos a Flight Simulator de Microsoft, que para mí también fue una sensación y un logro técnico muy grande, Flight Simulator.
Yo lo nominaría. El mejor juego del año puede ser, ¿eh?
Sí, yo también nominaría a Ghost of Tsushima.
¿Ya?
Completamente nominado. Y a Genshin Impact, que aunque digan que es un refrito de juegos como Breath of the Wild y de muchos otros, y de muchos juegos japoneses, también es una sensación y es gratuito. Y creo que pocos juegos gratuitos son tan buenos como Genshin Impact, al menos actualmente. Y por último, nominaría el capricho, mi capricho, que es Yakuza 7, Like a Dragon, pero yo sé que eso no va a ganar, nadie lo va a nominar, pero yo amo la saga Yakuza, así que la tengo que nominar.
Ese juego está muy bueno.
Ganador, GOTY, The Last of Us Parte 2. ¿Por qué? Porque es un juego que trascendió o que sigue trascendiendo lo que conocemos como juego, como videojuego, como tal. Y eso tiene su logro. Generó muchísimo debate. Generó gente que lo ama, gente que lo odia. Es una de las sensaciones del año, sin contar, por supuesto, con el tipo de sensación que es Animal Crossing para la pandemia, con el tipo de sensación que es Fall Guys, que es Among Us, que trajeron muchos muchas personas que capaz en su vida habían jugado un juego y aquí están jugando. En mi familia hay muchos jugando a la Among Us todo el tiempo. Pero para mí, como logro definitivo del año, The Last of Us Parte 2.
Mira, la gente en el Twitch dice, Lady Ixil dice, creo que estamos en el momento para crear una categoría de remakes. Mira, mira. Esa es la categoría favorita de Eduardo Maqueira, que lo dejaba al último. Y Toto Style dice, por impacto, el GOTY sería The Last of Us Parte 2. Creo que fue el juego que más dio que hablar en este año. Y eso es lo que opina un poco la gente en el Twitch. Pero bueno, quiero preguntarle a Eduardo Maqueira. Eduardo Maqueira, ¿qué te parece? ¿Cuál sería para ti el juego del año de los Game Awards?
Ya que, según recuerdo, creo que Cyberpunk no puede estar.
No,
bien. Siendo que ya ganó. Ya ganó un premio y ni siquiera salió.
Todavía ni sale, es una estafa. Yo le mando un mensaje a la gente.
La decepción del año.
A la gente que tiene reservado el juego, pida la devolución ahora. Porque sí, es una estafa.
Pero si
no,
vamos a ver, cuando salgan, van a estar todos ustedes ahí. Ahora mismo. Van a estar todos jugando.
Obvio.
Yo creo que estás entre el remake de Last of Us.
El remake de Last of Us, ya. Qué gallo más pesado.
Y Animal Crossing,
mira.
Yo lo dije hace como 4 capítulos atrás que uno lo dominaba y creo que es posible que se lo lleves a Animal Crossing, básicamente más que por la jugabilidad y la cantidad de contenido que se ha podido hacer y la cantidad de expansión que ha hecho. O sea, el capítulo pasado estábamos conversando de la isla de Biden de Animal Crossing. Entonces, creo que eso es súper importante rescatar, que ha incluido a mucha gente y ha hecho que mucha gente también la aproveche como una plataforma para poder expandirse. Entonces creo que por ahí va más el tema. No me iría tanto como a la música esta vez, a la dirección del arte o la imagen, fotografía, etcétera, etcétera, sino que este año, por causas de pandemia, me iría más como la reacción o la calidad de como unir a la comunidad y mantenerte en contacto con tu gente. Y yo creo que ahí Animal Crossing se la jugó.
Sí. Oye, pero entonces te quedas tú como juego del año Animal Crossing, ¿no?
Uh-huh.
Mira,
Eduardo. Sí, Vito.
Lo que dijo aquí mi compañero.
Mira, Vito, si me permites.
Adelante, Eduardo.
Si me permites, Vito, una cosa es que yo le diera el GOTY a The Last of Us Parte 2, pero si me preguntas quién creo que va a ganar Animal Crossing, seguro.
Oye, pero ¿qué pasa?
¿Quién me gustaría es una cosa, ¿quién ganará es otra?
Yo no quiero ser el polémico acá, pero mucho más famoso que Animal Crossing es Fall Guys. Mucho más, pero mucho más famoso. Absolutamente. No sé. Cambió la percepción de jugar en cuanto a las personas de la consola de PlayStation. No sé, porque nadie lo dice. ¿No les parece a ustedes?
Siento que el fenómeno de Fall Guys pasó mucho más rápido.
Eso, y se quedó corto de contenido. Tuvieron que sacar una temporada 2 apurada para renovar los mapas.
Ahora salió la 2.5.
Claro, pero tienen que ir poniéndole contenido de esa forma. En cambio, el contenido quizás que te brinda Crossing es un contenido libre que tú puedes como expandirlo a nivel sandbox.
¿Por qué nadie de nosotros habló nunca de Valorant? Valorant es un buen juego. Yo lo he pasado también jugándolo. No, parece que no. Parece que no. El silencio pasó así. Pero
o de Hades. Hades también es un muy buen juego y salió su versión 1.0 este año.
Hades también. Bueno, hay más
categorías. Valhalla podría entrar entre los nominados, pero no lo he jugado lo suficiente para tener una opinión definitiva. Pero me está gustando.
Sí, bueno. Bueno, miren, lo otro, les voy a comentar acá que Piran Hawe Som dice Ghost of Tsushima para el GOTY por la ambientación del Japón feudal. Frex dice Valorant XD, se está burlando de mí, ¿eh? Yo lo nominé.
Ahora sí lo dato, ahora que me acuerdo, ¿por qué un gacha como Genshin Impact tiene que ser nombrado GOTY?
Ya, no? Miren, lo vamos a comentar la próxima semana porque se nos fue el tiempo, queridos amigos. Muchísimas gracias, Eduardo Marín, en cortos segundos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo.
Muchas gracias, Vito, por la invitación, como siempre. Nos vemos la semana que viene.
Gabriel Huertas, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gaby.
A ti, Vito, Eduardo, un gusto, como siempre, verlos. Arriba Animal Crossing.
Eduardo Maqueira, muchísimas gracias por acompañarnos con mucho esfuerzo. Sé que fue un esfuerzo grande, ¿eh?
Sí, tengo que agradecer a BTR, que es la mejor prueba de internet de Chile.
Por favor, por favor, no diga eso. No diga nada, por favor, que BTR queda la escoba. Ah, ya, pero está bien. Se entendió. Disculpe, tuve que censurarlo. Queridísimos amigos, se nos vamos, se nos acabó el panel de control por hoy, lo pasamos muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa serio, serio de discusión de la industria de los videojuegos y el eSport. Nos encontramos en la próxima, que estén muy bien, chao.